Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En la Argentina, el jefe de gabinete de Milei, Manuel Adorni, está en serios problemas por algo que dijo el miércoles. ¿Cómo es el asunto?
En el Perú seguía ayer el escrutinio. Keiko Fujimori aventajaba a Roberto Sánchez por una cantidad ínfima de votos. ¿Cómo se explica algo así?
México le ganó ayer de local a Sudáfrica en el primer juego del Mundial. Con tantos partidos por delante, ¿cuáles son los mejores?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Jaén.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 12 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hay revuelo en la Argentina y el origen de todo tiene nombre y apellido, Manuel Adorni. Adorni es el jefe de gabinete de Javier Milei y uno de los hombres más próximos al presidente. El lío tiene que ver con una investigación que se le sigue por enriquecimiento ilícito.
Así es, Iragorri, y tiene que ver con unas declaraciones que dio Adorni el miércoles en una entrevista televisada. Esa noche dijo algo que muchos han contrastado con lo que él mismo había dicho ante el Congreso en Buenos Aires hace mes y medio, el 29 de abril.
Las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna.
Paz, ¿cuál es exactamente el lío? ¿Por qué hay tanto alboroto en Argentina con respecto a Manuel Adorni, el jefe de gabinete de Milei?
Es que Adorni admitió en televisión que mintió. Confesó que tuvo escondidos, hasta ahora sin declarar, $500,000. Por ese dinero, evidentemente, nunca pagó impuestos. Adorni es un funcionario clave del gobierno de Milei y es un hombre de absoluta confianza de Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia. Está siendo investigado en la justicia por un presunto enriquecimiento ilícito. En esa investigación le detectaron más de $400,000 en gastos extraordinarios desde que es funcionario que no se condicen con sus ingresos y además un impresionante salto en su calidad de vida. Se compró una casa de fin de semana que nunca había tenido y un nuevo departamento, todo sin haber vendido nada de lo que tenía antes. Supuestamente lo hizo con préstamos y financiamientos que son muy llamativos para los investigadores. Pero el asunto es que mientras la causa penal avanza, Adorni necesitaba entonces justificar con qué dinero había pagado estos gastos. El miércoles sorprendió con esta confesión en televisión y ayer presentó la declaración jurada de sus bienes del año pasado y otras dos declaraciones rectificando las de años anteriores para adaptarlas a esta nueva versión. Según su explicación, el dinero que tenía oculto provendría de una inversión en criptomonedas que había sido previa a su ingreso a la función pública. Este miércoles, Adorni admitió que ahorró siempre en negro y dijo, atención, que lo mismo hacemos según él el 99% de los argentinos. Dijo que lo hizo para no darle su dinero a la vieja política, aunque tampoco lo declaró después de que Milei asumiera en el gobierno y lleva ya más de 2 años Milei. A los múltiples y evidentes problemas que tiene que un jefe de gabinete confiese algo así, hay que sumarle el audio que escuchábamos recién. Hace menos de 2 meses, Adorni afirmó ante el Congreso Nacional que tenía todo declarado y sin ninguna omisión. La pregunta ahora es, ¿podrá seguir siendo Adorni jefe de gabinete después de esto? En primer lugar, eso depende de Milei. ¿Hasta qué punto va a sostener a un funcionario con una conducta tan contradictoria con el discurso del gobierno de la moral como bandera? En segundo lugar, ¿qué va a hacer el Congreso? La oposición convocó ayer a una sesión para intentar interpelar a Adorni. Y por último, ¿qué pasará en la justicia? Los investigadores advierten que Adorni deberá demostrar todo esto que dice ahora y que además con su confesión se expuso a ser acusado también de otro delito, el de omisión maliciosa de bienes en las declaraciones juradas, que incluye como pena una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Lo del conteo de los votos tras las elecciones en el Perú es como de no creer. Ayer, en un momento dado al final de la tarde, con el 98,24% escrutado, Keiko Fujimori había recibido 9.034.738 papeletas, con lo cual superaba a Roberto Sánchez, atención, por solo 575 votos.
Para mucha gente, la lentitud en el conteo de los votos es absurda. Algunos partidarios de Keiko Fujimori, la candidata derechista de Fuerza Popular, se han quejado. Igual los del izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que han protestado en Lima frente al Jurado Nacional de Elecciones.
¿Cómo se explica que 4 días después de las elecciones no se supiera quién ganó? ¿Y cómo se explica que Keiko Fujimori estuviera por encima de Sánchez solo por un puñado de votos? Hablamos ayer con un profesor de la Universidad de Georgetown que conoce muy bien el Perú, Michael Shifter.
Juan Carlos, me parece importante poner esta elección en perspectiva. El resultado muy apretado, muy pegado. Ha sido el caso en elecciones anteriores en Perú también, en 2016 y 2021 la margen ha sido muy estrecho, menos de 0.3% en ambas elecciones. Entonces este sigue el patrón que hemos conocido en Perú, un país sumamente polarizado, como se está reflejado en este resultado, en esta elección. También es un país muy fragmentado, con muchos movimientos y fuerzas personalistas en el país. En los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Sánchez y Fujimori, no pasaron al 30%. En cambio, en Colombia, los dos candidatos principales de la primera vuelta pasaron a más de 80%. Esto creo que es un dato muy relevante para entender la dinámica y situación política en Perú. En esta elección, sobre todo, ha habido un alto dosis de miedo, de un voto motivado por ante el otro. La mitad del país contra el comunismo, que representa a Sánchez, y la otra mitad del país contra el fujimorismo, el gobierno autoritario que representó el padre Alberto Fujimori de Keiko. Creo que va a ser muy complicado para gobernar el país. El hecho que ahora hay un sistema, pasar un sistema bicameral, yo creo que va a ayudar en cierta forma, pero no va a ser fácil. Y creo que un primer paso para dar cierta garantía de gobernabilidad, legitimidad sería quien pierde la elección, sea Sánchez o Fujimori, reconozca los resultados tan pronto posible. Yo creo que esto sería una señal muy, muy importante.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
La gran fiesta global del fútbol arrancó ayer en México. El Mundial no solo se juega en ese país, sino también en Estados Unidos y Canadá. El torneo nunca había reunido tantos equipos, 48, ni ofrecido tantos partidos, 104.
En la inauguración en el Estadio Azteca de la capital mexicana, cantaron Maná y Danny Ocean, Ryan Castro, Shakira y Burna Boy, entre otros. Y en el juego inaugural, México venció 2-0 a Sudáfrica. El primer gol lo marcó Julián Quiñones. Así se oyó en DirecTV.
Ahí la recuperó, mirá. Ahí la recuperó, la busca Gutiérrez. Atención, para remate bajo, viene gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Quiñones!
Con todo el Mundial por delante, lo que muchos se preguntan es cuáles serán los mejores encuentros. Para saberlo, llamamos ayer a Buenos Aires a Luciano Bernique, que acaba de publicar un libro muy interesante titulado La historia del fútbol en 500 partidos.
Bueno, normalmente en toda Copa del Mundo los partidos más atractivos son los de la segunda fase. Aquellos en los que se enfrentan dos equipos, uno continúa y el otro queda en el camino, en el que hay un resultado que se tiene que dar, ya sea en 90 minutos, en 120 minutos si se juega un alargue, o desde el punto del penal si hay que desempatar desde los 11 metros. Y así todo, yo creo que la ampliación de participantes, ¿no? De equipos participantes de 32 hasta Qatar, que fue el torneo anterior, a 48, que es lo que tenemos hoy, también hace, de alguna manera, afea un poco la primera fase del torneo. Digo afea un poco porque han llegado equipos muy flojos, creo que a priori son muy flojos, y además la primera fase ya no clasifica a dos equipos para la segunda fase, sino también a 8 de los 12 terceros, con lo cual parece, a priori, insisto, parece un poco más sencillo para los equipos tradicionales o los candidatos, ¿no?, a ganar esta Copa del Mundo. Ahora, dicho esto, hay, creo yo, cuatro grupos que son muy atractivos, en dos de ellos por la presunta paridad entre todos los participantes, ¿no? Hay dos grupos donde no se sabe cuáles son los equipos que van a clasificarse a la siguiente ronda. Puede ser cualquiera, o pueden ser dos, o pueden ser tres, como el caso del grupo A, que está compuesto por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Ahí yo veo una paridad, ¿no? Un grupo que puede ser muy atractivo. Todos sus partidos van a ser muy atractivos porque no se va a saber quiénes son los que se van a clasificar hasta el final. No, yo no veo que haya un equipo claramente más débil que los otros tres. Lo mismo pasa en el grupo de Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía, que es el grupo D. Y también se da una situación bastante divertida en otros, ¿no? Como el grupo I, que tiene a Francia, Senegal, Noruega e Irak. Todo parece indicar que los dos equipos europeos y Senegal, el africano, no van a tener problemas para superar a Irak. Y de esos tres hay que ver si pasan tres o pasan dos. Y de la misma manera sucede con el grupo L, que también parece muy interesante. Lo integran Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Panamá, el equipo centroamericano, presuntamente el más flojo. Pero bueno, también va a haber una lucha por ocupar un tercer puesto. Y en estas cuestiones hay que ver si sale el tercero de este grupo o se queda también en el camino, ¿no? Creo que estos son los grupos, el A, el D, el I y el L, los que a priori a mí me parece que van a ser los más atractivos. Por supuesto, más allá del país que represente a uno, ¿no? En mi caso, Argentina, que lógicamente voy a ver todos esos encuentros.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Aquí en Colombia, el candidato izquierdista Iván Cepeda anunció ayer que ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional por presunta colaboración con paramilitares a su oponente, el derechista Abelardo de la Espriella. La respuesta no tardó. De la Espriella dijo que esa investigación ya se hizo, que la causa precluyó y llamó bandido a Cepeda. Ambos se disputan la presidencia el 21 de junio.
SpaceX, la compañía estadounidense propiedad de Elon Musk, que se dedica a fabricar cohetes y productos aeroespaciales, protagonizó ayer el mayor estreno bursátil de la historia. Vendió más de 550 millones de acciones a $135 cada una, con lo que logró reunir 75 mil millones de dólares. De esa forma, duplicó el estreno de la petrolera saudí Aramco en 2019 y puso a Elon Musk muy cerca de tener una fortuna de 800 mil millones de dólares. Ninguna persona ha sido tan rica jamás.
En los días finales de su viaje a España, el Papa León XIV visitó ayer Las Palmas en las Islas Canarias. Allí, en uno de los muelles donde suelen llegar inmigrantes sin papeles, muchas veces interceptados por la policía, arrojó al mar una corona de flores en recuerdo de los que no lograron sobrevivir. «Queridos migrantes», dijo, «quiero inclinarme ante su dignidad». Y agregó esto.
«No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.